Muy buenas tardes, Constantino Mediavilla. ¿Qué tal te ha ido el fin de semana?
Muy buenas tardes, pues la verdad es que muy descansadito. Preparando nuestras jornadas de medio ambiente de hoy, que han salido muy bien.
En Madrid Diario.
Y por lo demás, pues muy bien.
Oye,
muy bien.
Pero
tengo
es
la silla
que...
otra vez, la del suelo, la de acabar en el suelo. Es una silla...
Ponte la silla bien, que tenemos a todo un señor consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. Está con nosotros don Alberto Reyero. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primera vez que viene a este programa como consejero, había venido otras veces, ¿no?
He venido muchas veces, he tenido el gusto de venir a este programa muchas veces, pero como consejero, es verdad, es la primera vez.
Bueno, pues lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Y lo segundo, ya queríamos nosotros hablar y poner en valor aquí todo lo que tiene en su consejería, que es mucha, ¿eh?
Es muchísimo.
Bueno, empezamos.
¿Qué? ¿Por dónde quieres empezar?
Bueno, lo primero que pertenece a Ciudadanos, ¿no?
Sí.
Que ha sido voluntario muchos años. Es que me gusta mucho decir esto, ¿no? Hasta que fue nombrado consejero.
Eso es verdad.
De una asociación que se dedica a trabajar por las personas sin hogar y atención a mayores. Por eso yo le decía, es que esta consejería le viene como anillo al dedo.
Pues sí, la verdad, yo es una de las cosas que más pena me ha dado, y es, se lo tuve que decir cuando llegué a la consejería, dije, no puedo seguir como voluntario porque aquí habría un conflicto de intereses y tuve que dejarlo. Pero vamos, yo ya les he prometido que cuando deje de ser consejero, porque esto es muy temporal, cuando deje de ser consejero, pues volveré a ser voluntario, porque yo creo que es una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida.
¿La política tiene algo de voluntarismo también con los tiempos que corren? Porque en política, para ganar dinero, me temo que no se está.
No, evidentemente no se está, tampoco se gana mal dinero, o sea que no, tampoco podemos decir, y además esto se elige, pero sí que es verdad que es una decisión propia, es decir, yo creo que tienes un ideal, quieres cambiar cosas, quieres hacer cosas distintas, y yo creo que es una oportunidad estupenda para hacerlo, y esa es la razón, yo creo que nos mueve a la mayoría de la gente que estamos en política, a pesar de lo denostado que está la vida política. Yo creo que sobre todo, no sé, si empiezas en la política desde los 18 años, a lo mejor no, pero cuando ya llegas a la política ya después de una carrera profesional y demás, es porque quieres hacer algo, porque por ganar dinero no lo es.
Como usted sabe, aquí jugamos mucho con música, vamos con nuestro...
Ya me extrañaba que no...
Primer tema,
claro,
musical que tiene que ver, a ver si adivina por qué.
Cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está.
La familia.
Me tenías despistado. Cuando he oído lo de la familia,
voy a dejar un poquito. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. No se queda fuera nada.
Bueno, se quedan fuera muchas cosas, porque hay mucha gente que también dice, no, es que también debería aparecer la palabra mayores, por ejemplo, y es verdad.
O sea, pero no los tiene usted bajo su seno, por decirlo
está,
de alguna
sí,
manera.
Sí, bajo el seno, lo que pasa es que no están en el título de la consejería, que ha crecido, antes era solo Políticas Sociales y Familia, y ahora se le ha añadido una S y se le ha añadido Igualdad y Natalidad.
Pero al final, los mayores no forman parte de una gran familia, y no hay que considerarlo como parte de...
Al final, y tal como lo entendemos, es nosotros nos encargamos de las familias desde que nacen, y además en este caso con natalidad, la infancia... las personas con discapacidad, dependencia y demás, y hasta los mayores. Y luego un periodo que yo creo que es súper importante, que es ayudar a la familia, que es la base de nuestra sociedad. Y en ese sentido, pues por eso, además le hemos añadido esa S, porque es señalando que nosotros creemos en todo tipo de familia, no en la familia que algunos consideran que solo es la familia natural o tradicional, por supuesto que también, sino en cualquier tipo de familia. Yo creo que tiene que ser la base de nuestra sociedad, y realmente por eso pues es una de las cosas por las que apostamos.
Familia que ya es numerosa con 2 miembros.
Claro, todavía no lo es. Nosotros queremos considerar...
Pero parece que usted se ha propuesto
claro,
que sea así,
¿no? Nosotros queremos que las familias también con 2 hijos y también las familias monoparentales, con independencia de hijos que tengan unos beneficios que ahora mismo no tienen, que ahora solo se consideran las familias numerosas como bueno pues beneficiarias de algunas ventajas. Y nosotros queremos eso, extenderlo, tengan o no la consideración oficial de familias numerosas, porque para eso hay que reformar una ley que es nacional, aunque estamos también trabajando en que la ley nacional realmente pues proteja a todo tipo de familias, a familias vulnerables, monoparentales, familias más pequeñas. Al final, para conseguir que tengamos una mejor natalidad en nuestro país, necesitamos que haya familias, que los que quieran tener un hijo lo tengan, que los que quieran dos, tres, cuatro, que realmente todos tengamos más hijos de los que actualmente tenemos.
¿Podría confirmarme, atención, noticia, que el próximo jueves se van ustedes a reunir con los colectivos LGTBI para presentar el borrador de decreto de creación del Consejo LGTBI?
Puedo confirmar y confirmo, señor Mediavilla, que el próximo jueves, así lo anunciamos además en pleno, nos reuniremos con las entidades más importantes de los colectivos LGTBI para presentarles lo que es el primer desarrollo reglamentario de las leyes que se aprobaron la legislatura pasada, que estaban todavía sin desarrollar, y que va a permitir que haya una participación de las entidades y de la administración y podamos poner en marcha muchas cosas. Era una petición que llevaban años haciendo el colectivo LGTBI y yo creo que ahora bueno tenemos la oportunidad de ponerlo en marcha. Y lo primero que vamos a hacer es eso, mostrarles un borrador y empezar a trabajar sobre él.
Había una especie de resquemor, quizá, porque lo vivimos en el último orgullo, donde se vetaba la presencia incluso de ciudadanos en un momento dado. ¿Nota que las aguas han vuelto a su cauce por lo que usted lleva de consejero?
Para nosotros es un objetivo fundamental, es el cierto escepticismo que podían tener las entidades, que podían pensar que por el momento político, por la llegada de algún actor político determinado a la política, pues podríamos retroceder en los derechos LGTBI. Yo creo que lo que les hemos tratado de transmitir es que eso no va a ser así. No solo, y además lo hemos dicho, no solo que no vamos a dar pasos atrás, que era lo que pedían, sino que vamos a dar pasos adelante. Y por eso, pues lo que queremos es desarrollar las leyes y hacer reglamentos y realmente que toda persona, con independencia de la orientación sexual que tenga, de la religión, de cualquier tipo de característica, pues va a haber reconocido sus derechos en una comunidad como la de Madrid, que es una comunidad abierta y que respeta los derechos de todas las personas.
Muy bien. Yo quería insistir también en el tema de los mayores. Creo que se van a poner multas para aquellas residencias que no cumplan, ¿no? Porque los mayores, sé que está usted muy sensibilizado, ya lo hemos dicho, creo que son los más vulnerables, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa con una persona mayor, esto es terrible.
Claro, son de los más vulnerables que tenemos en nuestra sociedad.
Junto con los niños, claro.
Junto con los niños, con las personas con discapacidad, yo creo que luego hay casos que se juntan además, pues niños con discapacidad, si son niñas con discapacidad, en algunos casos pues hay doble o triple vulnerabilidad. Pero en el caso de los mayores, las sanciones ya se imponían a las residencias. Lo que hemos dado es un paso más y nos hemos comprometido a que esas sanciones van a ser conocidas
van a ser públicas
y van a estar en una página web para que los familiares puedan ver si su familiar más cercano va a una determinada residencia, pueda saber si esa residencia ha sufrido un tipo de sanción, una penalidad económica, ha recibido una serie de inspecciones y el resultado de ellas cuál ha sido, para que al final pueda tomar las decisiones que tenga que tomar. Y no solo que eso es bueno para las familias, es algo que nos demandaban las familias, sino que también es bueno para el sector en su conjunto, porque eso va a permitir que las residencias que lo hagan bien, pues salgan bien en la foto, y los que no lo hacen bien, no salgan bien en la foto, o reaccionen para hacer las cosas bien. Y yo creo que ese es el segundo objetivo que tenemos con la publicación de las sanciones.
Dar a conocer esos nombres de geriátricos que se salten en la ley parece que era una obligación. Más música.
Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera.
Emilio José, ¿no? Y Soledad, ¿recuerda? Pues nosotros como somos de la misma quinta.
Sí, pero fíjate, yo lo recuerdo de cuando era niño.
¿Ah, sí?
Yo creo que esto debe ser de los principios
sí, pues
de los 70 o algo
claro,
así, ¿no?
Mucho de nuestra quinta, de cuando éramos pequeños. Sí. De cuando éramos pequeños. Lo digo porque hablamos de mayores, vamos a hablar de dependencia. Seguro que hay mucha gente ahora mismo que está diciendo, bueno, pero a ver, consejero, la ley de dependencia, ¿hay cuartos o no hay cuartos para ponerla en marcha?
Pues el gran problema de la ley de dependencia es que, yo siempre he dicho, fue una magnífica idea. Yo creo que fue una de las leyes mejores que en ese caso hizo el presidente Zapatero, el cual no guardo muy buen recuerdo, pero en este caso concreto sí que fue una buena medida que puso en marcha. pero no cerró el tema de la financiación. Y hay un grave problema respecto a la financiación. En la propia ley se establece que se financia...
Depende de las comunidades, ¿no?
Claro, sí, depende de las comunidades, pero hay un compromiso en la ley que se financia 50% Estado central y 50% comunidades autónomas. Y la realidad, y además yo siempre lo digo, esto no es cuestión de si está el PP o el PSOE, siempre que han gobernado cualquiera de ellos, el Estado central solo ha aportado el 20% y las comunidades autónomas el 80%. Por lo tanto, eso ha supuesto que las comunidades autónomas, que al final somos los responsables más directos de la atención a la dependencia de las personas, bueno, pues hayamos hecho todo el esfuerzo necesario para llegar hasta donde hemos podido llegar. Pero hay listas de espera. Nosotros nos hemos comprometido en poner en marcha un plan de choque, pero necesitamos que el Estado central de una vez por todas se ponga las pilas y financie la parte que le corresponde, para que así podamos llegar a todas las personas que lo necesitan.
Alberto Reyero, ¿cuánto hay de verdad entonces cuando la gente comenta, tomando un café, cuando la gente comenta en casa, ¿no? Cuando estás con tus padres, cuando estás con tus abuelos, cuando te dicen, tenemos un problema y es que estamos en lista de espera? Sí. para esa dependencia, ¿no? ¿Se puede cuantificar e incluso se puede saber cómo actuar en los casos que son los más urgentes?
Claro, al final hay listas de espera dependiendo también del tipo de prestaciones que solicitan. Hay una lista de espera que además, en ese sentido, nosotros nos hemos comprometido a ser transparentes también y que se conozcan los datos de la lista de espera de las distintas prestaciones. Por ejemplo, hay una lista de espera elevada en un servicio que es muy solicitado, que es la ayuda a domicilio. Que además nosotros creemos que hay que apostar de manera importante por la ayuda a domicilio, porque al final tú si le preguntas a un mayor dónde quiere pasar sus años de más edad, pues normalmente te dice que quiere hacerlo en su entorno familiar. Y claro, en su entorno familiar claro. Necesita, no se puede vivir de cualquier manera y necesita un tipo de ayudas. Y en ese sentido, aunque ya ha crecido muchísimo la ayuda a domicilio, tiene que crecer más. Y tenemos que acabar con esa lista de espera de ayuda a domicilio. Pero también en plazas residenciales, cuando la dependencia es muy alta y las familias no pueden hacerse cargo de esa persona por las circunstancias que sean, pues solicitan una plaza residencial y tenemos las plazas residenciales que tenemos y hay personas esperando plazas residenciales y por tanto también tenemos que hacer un esfuerzo al respecto, ya sea creando plazas residenciales o utilizando lo que se llama prestación vinculada al servicio, que es una ayuda uh-huh. económica que se les da a las familias para que ellos puedan elegir la residencia a la que quieren llevar a sus mayores.
Es terrible, noticias como la del otro día, esa mujer que llevaba 15 años muerta. Y esto se repite en la ciudad de Madrid y en la comunidad con cierta frecuencia. Personas que llevan 3, 4, 5, 8 años, 15, esta señora, que no sé qué le aporta, qué le dice a usted esta gran urbe que se nos está creando soledades, ahora que escuchábamos a Emilio José, ¿no? Soledades que además no tienen... Antes había un barrio, había un vecino, había alguien que por lo menos controlaba a las personas. Y es que ahora te mueres como que nadie te echa de menos, ¿no?
Claro, yo creo que eso pone de manifiesto un problema que tiene esta sociedad, que es la incomunicación. A pesar de todas las redes sociales que existen y los medios de comunicación, que ahora yo creo que podemos estar enterados de cualquier cosa que pueda ocurrir en otra parte del mundo, lo que son las redes sociales humanas, las de toda la vida, las del vecino, las del amigo, el barrio, pues eso se están perdiendo, ¿no? Y yo creo que eso es un tema que como sociedad tenemos que ser capaces de resolver. No es un problema solo de Madrid, es un problema de las grandes ciudades.
De las grandes
mundo.
Ciudades, efectivamente.
Yo creo que es un problema, además, que hablamos de soledad y yo creo que hay que insistir en la soledad no deseada, porque hay gente que quiere estar sola. Y eso está muy bien, pero luego hay gente que no quiere estar sola y al final se ve abocada a una situación que lo que le hace es a la incomunicación más absoluta. Y creo que los casos más extremos que conocemos son estos, que aparecen personas muertas que llevan pues muertas años y nadie se ha acordado de ellos porque realmente no tenían ningún contacto con nadie. Yo creo que ahí las administraciones y la sociedad en su conjunto debemos reconocer ese problema y poner los medios necesarios para que esa situación no ocurra y que las personas mayores que no tienen familiares o que no tienen relaciones de amistad y viven en una casa, que muchas veces es un problema absolutamente oculto, seamos capaces de detectarlo desde los servicios sociales y actuar en consecuencia.
Es tremendo, pues estaba pensando ahora en el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Como uno de los grandes temas también, que están encima de la mesa, y en quién cuida al cuidador. Sí. Entonces vamos a intentar unirlo en esta línea que estamos dibujando, ¿no? ¿Se puede hacer algo más por los cuidadores, por los familiares que se están dejando una buena parte de su vida y que lo hacen en la mayoría de los casos absolutamente entregados, ¿no? Y de manera abnegada en situaciones como esta? Es decir, ¿desde la Comunidad de Madrid se puede apoyar a esos cuidadores.
Por supuesto, y es una de las cosas que nosotros además nos hemos planteado, un plan específico precisamente para el cuidador. Existen cosas sueltas. Y hay prestaciones de cuidados familiares dentro municipios. De la ley de dependencia, los municipios también ayudan. Yo creo que hay una serie de cosas, pero yo creo que hay que hacer un plan en su conjunto, porque además yo creo que el cuidador tiene dos características fundamentales. Una es que es predominantemente mujer, la persona que cuida, y en segundo lugar, el cuidador suele ser una persona también de avanzada edad. Entonces hay muchos casos de una persona con Alzheimer que el que le cuida es su marido, que tiene una edad parecida, o la mujer, que también la tiene. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser capaces además de darle oportunidades de respiro a estas familias, a estos familiares, porque convivir en casa con una persona con Alzheimer es realmente extenuante, y tenemos que ser capaces de ayudarle con esos servicios que decíamos de ayuda a domicilio, con centros de día más potentes de los que actualmente existen y que yo creo que para muchos casos podrían ser una solución. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser conscientes que cada vez, por suerte, llegamos a una edad más avanzada y el Alzheimer cada vez es una enfermedad más común entre las personas en la Comunidad de Madrid y en toda España.
¿Hablamos de mujeres o querías seguir con
respiro,
el tema de...?
Iba simplemente, me parece una palabra bonita, ¿no? Lo de dar un respiro
al cuidador,
¿no? Que lo merece. Pero yo digo cómo se hace, quizá dentro de ese plan que usted dice que van a empezar a preparar o a elaborar se pueda hacer, ¿no? Pero ahí jugaría un papel importante la vinculación entre la empresa privada y la pública, ¿o está pensando usted en un plan básicamente público?
No, nosotros somos absolutamente partidarios de que la solución no pasa solo por lo público. Yo creo que lo público lo que tiene que hacer es que coordinar y dirigir, pero la colaboración público-privada, tanto con empresas como con entidades sociales, es fundamental. Y además, nosotros siempre introducimos un término que es la innovación social. Creemos que muchas veces las entidades son precisamente las más innovadoras a la hora de poner en marcha determinados servicios. Y en ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer es no poner trabas y, al revés, beneficiarse de esas buenas ideas que tienen esas entidades y buscar modelos alternativos a los que actualmente tenemos. Por ejemplo, las residencias se tienen que convertir en algo más amigable, en pisos tutelados, en modelos de cohousing que permitan, que puedas mantener una atención médica, una atención de unos servicios comunes, pero que al mismo tiempo puedas tener, no vivir en lo que es prácticamente un hotel, sino en tu propio apartamento, dentro de un propio sistema. Yo creo que en eso hay que avanzar mucho y hay que avanzar de la mano del sector privado, ya sea sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro.
Estamos hablando con el consejero Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. Vayamos al tema de la igualdad. Hay 5 centros de la comunidad de atención a mujeres víctimas de violencia de género que van a abrir 24 horas. Esto es novedad.
Sí, eso nos hemos propuesto. Además, está en el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos, que realmente haya dentro de los observatorios, del observatorio de violencia de género, hay unos puntos de violencia de género, hay 54 en toda la comunidad, y el gran problema que actualmente existe es que tienen un horario de oficina, y cuando una persona, una mujer, es víctima de violencia machista, fuera del horario habitual, tiene que recurrir o al hospital o a la comisaría y demás, y lo que queremos es que, para eso, abriendo 5 puntos rotatorios por toda la Comunidad de Madrid, eso va a permitir que una víctima de violencia machista pueda acudir a este centro, muchas veces simplemente para plantear el problema que tiene. No ya cuando es el caso límite de la agresión física, sino que realmente pueda recibir el asesoramiento de los profesionales, de los psicólogos, abogados, etcétera, que están en estos puntos de violencia de género.
Usted tiene abierto el teléfono todo el día, supongo, ¿no? Antes ya lo tenía bastante activo, pero ahora está 24 horas.
Bueno, sí, pero yo creo que también, yo creo que soy un gran defensor de la conciliación. Y por lo tanto, yo creo que también hay que ser capaz de dosificarse.
¿Cómo lleva el libro de Vargas Llosa?
Pues estoy ya en la mitad para terminar. Yo creo
¿el
que
último?
El último, Tiempos Recios. La verdad, me está gustando mucho. Yo creo que es de los libros de Vargas Llosa, de los últimos, de los mejores.
No quiero hacerle spoiler, pero igual la culpa es de la CIA, ¿eh?
Tiene toda la pinta.
Bueno, no le voy a decir nada.
Yo creo que además Vargas Llosa ahí es muy valiente. Yo creo que al final señala a la CIA como un factor bastante desestabilizador en lo que era Centroamérica en los años 50.
Al margen de la lectura que en este momento tenga el señor Reyero, tengo curiosidad por saber qué pasa con lo que ustedes han denunciado, porque tengo entendido que el Partido Popular dejó sin usar 19 millones para luchar contra la violencia de género. Ustedes lo han denunciado.
Claro.
Me sorprende porque realmente están ustedes, los consejeros, ¿no? Esto para acá, esta partida para allá. Van al céntimo, digo yo, y que se haya encontrado usted con una partida que quizá no se ha usado por la precipitación, no lo sé.
Claro, y este es un dinero que viene del Estado, del Pacto de Violencia de Género, que da 10, en este caso 10 millones a la Comunidad de Madrid, y lo que hemos visto es que había problemas en los últimos años, esto es desde el 2018, y estamos todavía en el momento de ser capaces de solucionarlo, y ese es el objetivo que tenemos y por eso lo hemos...
O sea, ¿lo pueden rescatar ahora esos...?
Todavía podemos rescatarlo y en ese sentido estamos trabajando dentro del gobierno, precisamente porque esto es algo que viene del gobierno anterior, y realmente ser capaces de encontrar una solución a un problema tan tan grave. Yo no me gustaría encontrarme en una situación que no pudiéramos ser capaces de justificar unas cantidades que vienen, que son adicionales a las del presupuesto de violencia de género de la Comunidad de Madrid.
Hombre, bienvenidos sean, 10
claro,
millones de euros.
Hay que trabajar
¿no?
para buscar, bueno, pues todos aquellos recursos que nos pone a disposición el Estado y el cual tenemos presupuesto, realmente para luchar contra una lacra que a pesar de todos los esfuerzos no baja y todavía está a unos niveles muy altos. Seis mujeres han muerto en la Comunidad de Madrid durante este año y es algo que no nos podemos permitir.
Esta pregunta que formulaba Nieves es muy importante porque los oyentes, muchos lo saben, pero todo aquel dinero que no se gasta durante la legislatura no se recupera, no se queda en las arcas de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Se tendría que devolver, ¿no?
Sino que es un dinero que se pierde, por lo tanto yo entiendo que es valiente decir, oiga, aquí hay un dinero y hay que gastarlo y hay que emplearlo y hay que emplearlo en buenas cosas.
Así es, ese es el objetivo, simplemente de haberlo dicho y ponernos a trabajar entre todos para ser capaces de gastar ese dinero.
1.840 millones, ¿le suena a lotería? ¿42?
Sí, está...
Más o menos.
Más o menos.
Más o menos, su presupuesto.
Sí.
Para hacer todo lo que llevamos hablado en 20 minutos, ¿no?
¿Y más, a lo mejor?
¿Nunca es suficiente?
Nunca es suficiente. O sea, la verdad, el dinero, lo que pasa es que al final yo creo que nosotros también somos realistas y decir, bueno, con el dinero que tenemos que ser capaces de sacarle el mejor partido. Ojalá tuviéramos más y, de hecho, pelearemos por tener más. Pero lo que tenemos que ser capaces es de emplear bien el dinero. Y a veces, y esto es un ejemplo que yo siempre digo, a mí todo el mundo me pregunta por el dinero que gasto, por las plazas que tengo, por los usuarios que hay, pero nadie me pregunta por la efectividad de las políticas que pongo en marcha. Y yo creo que nuestro objetivo precisamente va a ser ese, medir el impacto social y ver las cosas que ponemos en marcha, si tienen éxito o no lo tienen. Y si no tienen éxito, pues deberemos cambiar de políticas, ¿no? Yo creo que eso tenemos que ser capaces de medirlo.
Eficacia. Que no se puede
que no,
cuantificar.
Claro.
¿Sabes lo que es esto? ¿No? ¿Está en ritmo?
¿Qué es? No lo recuerdo.
Lo que es un bailón.
No te creas, yo bailón, yo soy ¿no? más de escuchar...
Es más de reggaetón.
Los mayores bailan.
Los mayores bailan.
Y bailan bossa nova.
Ah, que es una bossa nova. Vale. Porque vas a seguir por ahí, porque yo quería saber cómo se va a fomentar la natalidad. Es que
claro,
tengo curiosidad.
Claro, es que qué mejor Nieves. Mira, vamos a darnos la mano. Qué mejor Nieves que llegar a casa y escuchar esto. Quincy Jones, productor de Michael Jackson.
Dices para fomentar...
Unas velitas. Y como quieres hablar de natalidad,
claro.
Yo lo que te invito es una cena romántica.
Ah, que mira, claro.
Y a lo mejor eso lo facilita. Pero
a lo
venga,
mejor.
Natalidad.
Ay, que sé que usted apuesta por la natalidad, pero ¿cómo lo hacemos? Porque es fundamental para que allá luego no haya problemas con la seguridad social, con las pensiones. ¿Cómo animamos a los madrileños a que tengan niños?
Pues yo creo que lo fundamental es ayudando a las familias, que es donde nacen esos niños, y que no sea una cuesta arriba el tener un hijo. Tener un hijo tiene muchas satisfacciones, pero también cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo. Yo creo que tenemos que ser capaces de avanzar en medidas de conciliación, en permisos de maternidad y paternidad igualitarios, que cada vez, y es que yo a veces recordaba, ahora se habla de intentar que sean 16 semanas para los padres y las madres, y yo el otro día lo presentaba a mi jefe, Albert Rivera, y yo le decía a la compañera, yo me acuerdo cuando tuve a mi hija hace 24 años, Yo tuve dos días.
Dos días.
Era como una hospitalización. Y decir, bueno, en eso hemos avanzado, pero tenemos que avanzar más. Yo creo que tenemos que ir hacia la igualdad de permisos entre hombres y mujeres. Yo creo que en ese sentido avanzaremos. Y yo creo que al final lo que hay que facilitar es la vida a la gente para que tengan los hijos que quiera tener. Porque cuando les preguntas a las familias cuántos hijos quieren tener, siempre te dicen que quieren tener más de los que tienen. Entonces, bueno, pues vamos a dar facilidades. Presentaremos un plan concreto de fomento de la natalidad. También decir que la Comunidad de Madrid no es la comunidad con peores índices de natalidad de España. Hay otras comunidades que están en peor situación. Pero tenemos que apostar si queremos, como has dicho, pagar las pensiones y realmente, bueno, pues tener un futuro también como sociedad. Somos el país de Europa que natalidad más baja tiene. Y yo creo que hay otros países que lo han hecho muy bien. Francia es un ejemplo y ahora en el cual podemos copiar muchas cosas. Ellos se lo plantearon después de la Segunda Guerra Mundial como un objetivo para mejorar y yo creo que los resultados están ahí.
Claro, pero siempre se penaliza, ¿no?, a las mujeres, por ejemplo, sobre todo a las profesionales, que parece ser que sigue sin estar bien visto quedarse embarazado, ¿no? Yo no sé cómo se puede cambiar esa mentalidad.
Claro, yo creo que ahí por eso es la igualdad de los permisos.
Del empresario, me refiero.
Sí, pero que al final a un empresario le pueda resultar igual de gravoso o no gravoso contratar a un hombre que contratar a una mujer. Yo creo que por eso la igualdad de los permisos es fundamental. Que eso es algo fundamental y eso va a redundar en la igualdad de género y en acabar con la brecha de género. Yo creo que eso es una de las medidas que no solo están orientadas a natalidad, sino también a acabar con la brecha de género.
¿Cuánto hace que no va usted a un concierto de música?
Pues hace poquito. Yo me gusta ir a conciertos.
¿Tuvo usted Los Secretos?
Me encantan Los Secretos.
¿Sí?
Ya somos dos.
Pues le voy a decir una cosa, y se lo voy a decir mirándole a los ojos.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo.
Oiga, ¿hay mucha movida en los consejos de gobierno?
Bueno, hay la movida necesaria. Yo creo que tienen su parte muy burocrática, pero también tienen su parte entretenida. Yo creo que somos, además, la primera vez que tenemos, que yo creo que es por donde usted va, primera vez que tenemos un gobierno de coalición, y yo creo que tenemos que ser capaces de encontrar también todos nuestro sitio. O sea, no es solo un partido que va, por un camino, sino que somos dos partidos que tenemos que ser capaces de funcionar como un solo gobierno.
Yo ¿Dónde se sienta estamos... usted dentro del Consejo? ¿Entre quién y quién?
Pues
está
yo
situado?
Me siento entre Paloma Martín, ¿sí?, y Enrique Osorio.
Es decir, medio ambiente por un lado y ordenación del territorio
y educación
por otro. Pues los dos son importantes de cara al futuro, pues se tiene que pelear con ellos para la cosa del dinero.
Sí, sí. No, y hay que pelearse con todos. Al final el dinero es el que es y lo que cada uno lo que tiene que defender es las cosas que considera que son importantes.
Poderoso caballeros, don Dinero. Y como gestor, ¿cómo le gustaría que le recordaran un día cuando deje la política? Que igual... ¿La deja dentro de 4 o 8 años?
Pues sobre todo como honesto. Yo creo que para mí es lo fundamental, que no he venido aquí ni a enriquecerme ni a hacer barbaridades, sino que el dinero que se ha utilizado para bien, con honestidad, y además que hemos conseguido hacer lo que nos proponíamos y hemos sido eficaces en la utilización del dinero.
¿Le sigue divirtiendo Peaky Blinders? ¿O?
¿Él?
Peaky Blinders.
Peaky Blinders, sí, sí, sí.
Ah, bueno, Blinders,
es que no,
perdón, le he llamado Blinders,
no.
Claro, le he blindado.
Sí, 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 me gusta también. No soy más de leer que de series, pero Peaky Blinders es una serie que me gusta mucho.
¿Y por qué? Porque hay mucha gente que se desengancha, ¿qué le ha enganchado?
Bueno, no sé, el ambiente ese de... Yo soy muy anglófilo y a mí el ambiente ese de Birmingham y demás me gusta.
Sí. Liverpool menos, con los Beatles, o igual.
También, Liverpool me gusta también.
También.
Sí.
Hemos llegado al final. Muchas gracias, Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas
gracias.
Gracias,
Costan.